Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista de 970 Noticias. Vamos a conversar hoy con el contador Bruno Gili, quien es consultor privado y socio de CPA Ferrer. Bruno, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bien, todo en orden, todo en orden. Lo que me motivó esta consulta es una muy interesante entrevista que fue publicada el lunes pasado en Economía y Mercado del País, una entrevista que te hizo Luis Custodio, con un título y una bajada, digamos, desesperanzadora, por lo menos. Decía, el crecimiento potencial del PBI de Uruguay es insuficiente para desarrollar al país. Y la bajada decía, si Uruguay no logra un mejor desempeño económico sostenido, no hay cómo satisfacer las expectativas para satisfacer a la sociedad uruguaya. Y yo recuerdo, desde las expresiones del exministro Astori hasta la hoy ministra Susana Arbeleche, que también valora muy bien el momento económico del país, y uno dice, pero ¿cómo? ¿No estábamos bien económicamente a pesar de la pandemia y prepandemia no estábamos sólidos? Pero me da la impresión que lo que tú decís es, no hemos crecido lo suficiente como para compasar las expectativas de la gente. Está en el debe crecer más. ¿Va por ahí?
Sí, es una correcta interpretación lo que haces de lo que planteo. De alguna manera, digamos, uno tiene la expectativa, y en general lo tenemos todos los uruguayos, y me imagino que también la tiene quienes dirigen políticamente al país, más allá del partido que sean, y nuestra propia sociedad, digamos, que queremos tener una sociedad en donde estén mejor cubiertos todos las expectativas económicas, sociales, educativas, sanitarias, y de expectativa de vida que uno quisiera, digamos, que quiere por una sociedad, y que sea eso bastante equitativo y homogéneo. Eso creo que está en cualquiera, difícilmente alguien se oponga a eso, ¿no? Un poco lo que a mí me llevó a la reflexión, y que tal vez sí fue un poco radical como está expresado ahí, es que, bueno, en algo que me parece muy positivo, que es que el Ministerio de Economía esté trabajando en un consenso o en un técnico sobre cuál es el crecimiento potencial del Uruguay, que tiene muchas implicancias, en particular en este caso, enfocada por lo que fue aprobada por ley, digamos, que es en tratar de determinar cuál es una mejor gestión de las políticas fiscales en términos de gastos, en términos de no ser procíclicos en la gestión financiera del Estado, y poder determinar, digamos, cuáles son las capacidades. Bueno, cuál es, eso obviamente tiene que ver con la riqueza que el país produce anualmente, que es su Producto Bruto Interno, ¿no? Es lo que producimos los uruguayos en bienes, en servicios, en riqueza. Y que tiene que haber una relación entre lo que uno obtiene de esto y lo que puede gastar. Uh-huh. Obviamente que eso determina también cuánto puedo recaudar de ese PBI, es otro debate.
Sí.
En esa perspectiva, cuando uno mira el Uruguay y la conclusión que se llega a través del trabajo de la Comisión y de la Comisión Asesora y de los expertos, de que el crecimiento potencial que Uruguay tiene es crecer un 2,1% anualmente, a la reflexión que me llevaba es, hay otra perspectiva de eso. Si además de gestionar bien las finanzas públicas, o adecuadamente en términos de fiscal, de deuda, etcétera, es posible, de ahí también tiene que salir la capacidad de una mejor sociedad, una sociedad que brinde mejores bienes y servicios públicos y privados. Y en ese sentido, el 2,1 es escaso. Podemos charlar de por qué digo que es escaso, pero es escaso. Eso no alcanza para resolver los problemas que Uruguay tiene. Entonces, porque Uruguay todavía tiene problemas. Obviamente que la situación económica este año ha mejorado respecto a la pandemia. Olvidemos la pandemia, es un golpe muy duro, es muy difícil evaluar.
Y de última emparejó, ¿no? La pandemia fue para todos.
Fue para todos. Pero bueno, poniendo la tendencia a lo que viene Uruguay, lo que uno observa es que Uruguay del año 2014, 2015, ahora, su crecimiento está como estabilizado. Es decir, Uruguay había llegado ya a su máximo.
Estamos en una meseta, podríamos.
Habíamos llegado al producto potencial, es decir, lo que Uruguay podía dar, lo estaba dando. Ahora podemos charlar sobre cómo es que lo determina la metodología y por qué es útil. Con el COVID cae, obviamente, y se está recuperando, está pegando el salto, y por lo cual, y para el 2025 se estima que vamos a alcanzar nuestro potencial máximo de PBI, de acuerdo a las capacidades que tenemos. Es como que decir, ¿cuál es la capacidad máxima que yo tengo como persona de obtener ingresos dado mis capacidades y en el sector que estoy de trabajo? O si soy una empresa, ¿cuál es el mercado máximo que puedo alcanzar y cuál es el potencial que tengo? bueno, un país también, de alguna manera, estoy simplificando, se pueden los economistas acusarme que estoy siendo demasiado simple en esto, pero para que entienda
el público... Pero está bien, para que entienda, claro.
¿Sí? Es, bueno, ¿cuál es el máximo? Uruguay podría llegar, creciendo a un 2,1, año a año a mejorar, pero es a ese ritmo, Uruguay no logra superar, no va a poder tener los fondos y los recursos suficientes para mejorar la situación de cientos de miles de uruguayos que obviamente hoy no tienen ni ingreso suficiente, ni una salud adecuada, ni un nivel educativo adecuado, ni infraestructura urbana adecuada, ¿no?
Entonces, me surgen dos preguntas, Bruno.
Esa es mi cuestión. Entonces, para poder pensar en aumentar nuestro PIB per cápita, que hoy está a nivel de poder de compra uniforme, comparable con países de otro mundo, en $23,000. Para que la gente entienda, Uruguay está hoy en $23,000. Si yo quiero recibir lo que recibe un español, debería duplicarlo. Si quiero recibir lo que recibe un noruego, debería triplicarlo, ¿no? Bueno, pues uno se compra, ve las películas, la gente viaja, la gente no puede viajar, lo mira y dice, si yo quiero eso, bueno, lograr eso supone que tengo un PBI más grande. Entonces, hay que crecer para distribuir. El debate sobre si primero crezco y después distribuyo es otro tema ideológico, pero lo que es claro es que si yo no crezco, no tengo cómo distribuir
mejor esos ingresos.
Mejor. Podría distribuir lo que tengo hoy, pero no va a ser suficiente igual.
Bueno, me surgen dos preguntas. Primero, ¿cuánto deberíamos, qué sería lo óptimo, lo esperable de crecimiento? Es decir, bueno, hoy crecemos un 2,1. ¿Cuánto deberíamos estar creciendo realmente? ¿Tres y pico? ¿Cuatro? ¿Cuatro soy demasiado optimista quizás? Segundo, que es la madre del borrego, ¿cómo hacemos para que pase eso? ¿Cómo hacemos para recaudar más, para que crezca el PBI del país y per cápita?
Correcto. ¿Cuánto para que la brecha no crezca respecto a... para nuestra propia realidad, pero además para que no nos alejemos más de los países más desarrollados, Uruguay debería... por lo crecer más de 3%. Yo creo que debería crecer 3,5. Algunas sostienen que para que esto sea un poco más rápido será el 4, pero no menos de 3% como tendencial, como potencial. Algún año puede crecer 4,5 como este año y otro año y el año pasado cayó. No es bueno esto que pegue salto, uno trata de que es sano que esté más estabilizado, pero deberíamos crecer a ese potencial. La pregunta es,
¿cómo hacemos para que eso pase?
Hago nada, si todo queda como está, la realidad, vamos a crecer al 2,1. Entonces, la pregunta que yo quería hacer o la reflexión en el artículo es, ¿qué deberíamos hacer o cuál es la agenda de debate que debería tener la sociedad uruguaya y nuestro sistema político y digamos, la academia también para crecer a otro ritmo? Ahí, en general, el acuerdo en la disciplina económica es que hay tres grandes factores que uno tiene que trabajar para que ese PBI per cápita, para que el PBI del país y el per cápita crezca más. Son tres grandes factores. Uno, aumentar el nivel de inversión, más inversión privada y pública. Después está por el debate si es más privada, si es más pública, pero tiene que crecer el nivel de inversión. Hoy en Uruguay. El segundo tema que hay que lograr trabajar es que es el capital de trabajo, la fuerza de trabajo, es decir, las personas, el empleo, el nivel de actividad de empleo. Hay dos factores relevantes. Uno es la cantidad de gente que está trabajando. Si logramos acercarnos al mayor nivel de actividad, la mayor cantidad de personas trabajando, hombres y mujeres, ¿no? Eso hace aumentar el PBI, es bastante de sentido común, ¿no? O sea, si hay más gente trabajando, hay más ingresos por familia, hay más actividad, hay más producción de bienes y servicios, hace que el PBI crezca. La otra es la calidad de ese trabajo. No es lo mismo el trabajo, vamos a poner, de un ingeniero que hace chips electrónicos para computadoras que se venden en todo el mundo, que si yo, mi trabajo consiste en una empresa que hace reparaciones de zapatos. No es ni mejor ni peor. El valor que producen en términos de riqueza es distinto, ¿no?
De acuerdo.
O sea, es claro que acá ese trabajo tiene más valor. No es lo mismo exportarle horas de producir software a Estados Unidos que vender una hora de trabajo que en un comercio interno. Ese es un segundo factor que hace a la calidad del trabajo, que después vemos cómo se mide. Entonces tengo que tener mucha actividad y más calidad de trabajo. Y el tercero, que es el más relevante, es el que nos diferencia más de los países desarrollados, es que yo puedo combinar esta inversión y la fuerza de trabajo, combinarla de distintas maneras. Algunos la combinan mejor que otros y hacen cosas de mayor valor agregado. Ajá. Algunos países exportan commodities solamente, minerales, petróleo. Otros países exportan productos agroindustriales como Uruguay, ya con algún proceso de elaboración. Entonces exportamos carne que tiene una trazabilidad, donde Uruguay exporta una carne muy cara, pero sigue exportando carne. Exportamos celulosa, pero no exportamos muebles, ¿no? Desde la madera, o no exportamos el papel hecho celulosa. Es decir, estamos en la cadena de valor en niveles intermedios. Y otros países te exportan intangibles, te exportan desde plataformas de internet, comercio internacional, te producen, Alemania produce equipamiento de primer nivel. Vamos a un caso uruguayo, Finlandia exporta no solo celulosa y muebles, sino que te exporta la tecnología para montar fábricas de celulosa.
Ajá.
Uruguay exporta carne de mejor calidad del mundo, sí. No exportamos frigoríficos. Nosotros claro. No vamos a montar frigoríficos al mundo y la tecnología que va es nuestra. Los finlandeses exportan celulosa, te exportan productos de la madera más utilizada.
Ven una oportunidad donde nosotros no la estamos viendo, quizás.
Digo, esos niveles de grados tienen que ver con lo que en la disciplina económica le llaman la productividad total de los factores. Suena muy técnico. Yo en el artículo trato de decirlo de una manera que es la innovación, es la capacidad de innovar en procesos, en nuevos productos, en nuevas formas de hacer las cosas, en nuevos negocios, como pudo haber sido D-Local, haciendo un negocio para el mundo, usando tecnología, pero repensando como empresa una propuesta que fue competitiva a nivel global. Entonces, necesitamos trabajar en ese tercer factor, porque ese factor es el que más explica por qué Noruega, Finlandia, Israel, Corea, Nueva Zelanda son más desarrollados que Uruguay. Y Uruguay, por estar en ese grado intermedio, es porque es más desarrollado que Paraguay, que Bolivia, que Perú, ¿sí?
Pero estamos lejos de ser un país desarrollado.
Pero bueno, estamos como aquello que llaman la maldición de los ingresos intermedios. Para el mundo no somos pobres, para cualquier organismo de donaciones para Uruguay nosotros no calificamos, no somos un país pobre. Somos un país de ingresos medios que estamos como en el... estamos acá, ¿no? Entonces,
somos apenas unos centímetros más alto entre los enanos.
Pero estamos lejos.
Entre los enanos somos un poquito más altos.
O sea, Portugal y Grecia, que son los dos países de Europa, de la Comunidad Europea, de menor PIB per cápita, igual nos sacan 10.000 euros de diferencia.
Te preguntaba Luis Custodio en esta entrevista, te decía, muchas veces se plantea que haciendo algunos ajustes y aprovechando las condiciones externas favorables, el país puede dar un salto de calidad. Esto de las condiciones externas favorables me hizo acordar al famoso viento de cola, ¿no? Que la oposición hoy en el gobierno le pegaba al frente y decía, bueno, pero están aprovechando el viento de cola, sí, a favor. Sí. Ahora la oposición dice, bueno, ustedes no aumentaron los combustibles porque están aprovechando el viento de cola y se le vendió energía a Brasil, pero en algún momento se termina esto. ¿Estamos demasiado dependientes de ese viento de cola?
A ver, Uruguay es una economía, por suerte, a diferencia de Argentina y Brasil, abierta al mundo. Siempre podemos discutir que podríamos estar mejor insertos, y creo que es uno de los temas que Uruguay tiene que mejorar. Pero es una economía que, por suerte, y esto ya es un consenso hace muchos años, gobierno quien gobierne, que dejamos que los incentivos los marquen los precios. Es decir, si en el mundo los commodities suben de precio, eso produce un proceso de inversión, de mejora de la productividad de la economía y de que los agentes económicos trabajen para exportar más, y exportamos más carne, más celulosa, más soja, más software también, hay más comercio. Es decir, eso es positivo y es razonable. Y bueno, es una crítica, es una chicana política que, bueno, va para un lado y para el otro.
Sí, sí.
Uruguay efectivamente le ha sacado, yo creo que un jugo relevante. Hizo sus deberes, hizo reformas desde los 80 para acá. Todos los gobiernos han hecho con reformas que han sido positivas en términos de poder optimizar cuando aparecen los vientos de cola. Y Uruguay, bien o mal, ha mejorado en que cuando vienen los vientos en contra, estar mejor parado. Lo vivimos con la crisis financiera. O sea, no volvimos a tener una crisis financiera de nuestro sistema financiero como en el 2002, porque Uruguay aprendió y el sistema político a partir de 2003 empezó a construir un sistema financiero que tiene otras deficiencias, pero no el de solvencia o generarnos problemas y golpes duros. O sea que no es que Uruguay no ha hecho ninguno de sus deberes. El problema es que las inversiones están muy asociadas a la rentabilidad. O sea, si yo no tengo negocios rentables masivamente, porque al final el 70% de la población trabaja en el sector privado y el 95% de lo que exportamos lo produce el sector privado. El Estado lo que tiene que hacer es apoyar que eso crezca y crear las infraestructuras y crear la fuerza de capital humano potente y los incentivos para que esto funcione. Pero al final, y el sector privado se mueve por los intereses. Cuando los precios suben, bueno, hay más inversión, hay movimiento, y eso los gobiernos uruguayos lo van a aprovechar a esta altura, gobierne como gobierne. Eso no le quita mérito a ninguno, es un mérito, porque miremos a Argentina. Argentina no aprovecha los vientos de cola, ¿no? O sea, que no es inocuo. Ahora, el problema de Uruguay es que para crecer ese PBI necesita mucha más inversión. Uruguay hoy está en un 18% sobre el PBI. Los economistas en general en Uruguay, la disciplina o los consultores de negocio, como en mi caso, estimamos que si no es un 20, más de un 20, un 22%, no es suficiente. Mm. Llegó muy pocas veces Uruguay a eso, llegó dos o tres veces nada más. Entonces estamos con una deficiencia de inversión. Así que Uruguay necesita seguir repensando, esta es la agenda, es cómo hago para que Uruguay vengan más inversiones a Uruguay.
Bueno, me voy
al Estado y el Estado decide también invertir consistentemente. Las dos cosas son necesarias en la variable inversión.
A propósito de eso, vayamos a la actualidad. El presidente Lacalle Pou en Dubái pidiendo socios, además utilizó esa palabra, no queremos que vengan a darnos una mano, no, queremos que sean socios del país, vengan a invertir, y elogiando los capitales privados. ¿Está bien? ¿Es el mensaje correcto?
Sí, a ver, yo hacia afuera sí, de hecho es el mensaje que daba, yo no fui en este caso, pero fueron otros colegas de la firma, pero he participado muchas de esas misiones como sector privado, y los presidentes dicen eso, los ministros de Economía dicen eso. Mm. Todos, es razonable.
A los funcionarios allá, públicos acá no les gusta nada.
A ver, yo le tengo que pedir al exterior que inviertan en el país. Estas son las condiciones para invertir en el Uruguay y vengan a invertir. Lo que pasa es que para que respondan que sí, cuando llegan acá, se tienen que encontrar con las condiciones. Entonces, eso es lo que Uruguay tiene que discutir. Es si tiene todos los deberes hechos. Yo, Uruguay no tiene todos los deberes hechos.
Está bien, pero a lo que
no
iba...
es un mal discurso. Ahora, después Uruguay tiene que invertir por dos motivos. Tiene que haber inversión pública. Una, porque hay ciertos bienes públicos y servicios públicos que no hay más remedio que hacerlo el sector público. O sea, las rutas, carretera, los puentes, el tren, las inversiones en la educación, en la salud, lo hace el sector público sustantivamente, no hay alternativa.
Y después nos aumentan los peajes, entonces que la ruta esté en buen estado.
Alguien lo tiene que financiar, esa es otra cuestión. Pero digamos, la inversión. Hoy estamos en un nivel de inversión, yo creo que subóptimo para crecer a más del 1.1%. De hecho, lo que dicen los expertos es eso. Al ritmo que esperan que va a crecer la inversión, porque el Ministerio de Economía y Clase le pregunta a 12 expertos, son anónimos, digan ustedes cómo creen que va a crecer la inversión los próximos años. Si la inversión crece más o menos, no llega al 2, entonces bueno, su incidencia va a ser esa, ¿no? De hecho, los demás factores va a crecer poco. El otro factor es trabajo, que me interesaría especialmente porque es el que más me preocupa de todos.
Sí.
Yo creo que sobre este hay más consensos, sobre esto no hay mucho para debatir y nadie está muy en contra.
Creo que coincidís, por lo que te leía, con Ignacio Munyo, el director de Ceres, a propósito de que el mundo nos desafía, han cambiado las relaciones laborales, ha cambiado el tipo de trabajo predominante, y estamos como rezagados, todavía no nos terminamos de adaptar al nuevo mundo laboral.
Es así, porque mira, si vos mirás el nivel de actividad, bueno, de hecho este año vamos a llegar a un nivel de recuperación del empleo que casi queda en el 2019, va a faltar poco. El problema es que ahí tenemos, ¿qué podría crecer? O más, que crezca la participación de las mujeres en el nivel de actividad, ¿qué podría ser? Pues hay que definir políticas, es un tema complejo, pero podría crecer algo más, y luego, no sé, que vengan más inmigrantes, pero no hay, la población uruguaya, ¿la qué? Nosotros no tenemos una expectativa de crecimiento de nuestra demografía, así que por cantidad de gente trabajando, no va a ser lo sustantivo. Lo que va a crecer la gente que trabaja está más o menos alineado a lo que va a ser el crecimiento de la economía y de la población. Así que lo que necesitamos cambiar es la calidad, las habilidades, las capacidades y en qué trabajan los uruguayos para poder dar un salto. Y eso es imposible sin una gran transformación de la educación. Tú sabes que yo sé que esto a veces me ceja un poco, soy fundador de Edu21, pero es que es así, digamos, de hecho, el informe del Ministerio de Economía, siguiendo las metodologías internacionales, cuando toma la fuerza de trabajo, la corrige por años de educación. Dice, a ver, no es lo mismo si un país tiene un promedio de 8.7 años de promedio de educación de su población, como tiene Uruguay, con Chile, que tiene 10 y medio, ni te hablo con Israel, Noruega o Finlandia, que tienen 12, 13, 14 años.
O sea, el mal momento de la educación en el país, y en esto coinciden todos, fue una variable junto con la seguridad clave, fundamental en las elecciones nacionales de 2019, nos condiciona y también nos tiene rezagados.
Entonces, yo creo que es así, porque tenemos menos población, y de hecho lo viste en la propia crisis del COVID-19, o sea, la gente que más se vio afectada es la que tiene menor nivel educativo y esté menos formalizada en el negocio, en trabajos formales, ¿no? O siendo parte de corporaciones más o menos potentes. Esa población, que no es menos, cerca de un 20%, 25% de la población, la pasó muy mal, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ese nivel. Yo, acá hay un mensaje para la profesión, si quieren, de mis colegas primos de los economistas, digamos, en términos, y de los ministerios de economía. Yo creo que este informe lo que pone arriba de la mesa es que la reforma de la educación no es un problema de la ANEP. No es un problema del ministro de Pablo da Silveira.
Es un problema del país.
Es un tema político, sí, y sí, de los ministerios. Uruguay invierte. Yo creo que no es un problema de plata porque estamos donde estamos en la educación. Creo que se puso y se aumentó mucho el presupuesto en la educación. Hay reformas de fondo que hay que hacer, es para otro programa. Pero creo que igual falta dinero. O sea, no se puede hacer esta transformación sin dinero. De hecho, Uruguay invierte hoy por niño joven, a poder de compra parecido, 13-15% por niño anual como porcentaje del PBI, y un país de la OCDE 22. O sea, que ellos tienen más años de educación que nosotros ahora y además invierten más que nosotros. Mm. O sea, que la probabilidad de gap, de que aumente la brecha, es importante. Así que acá, yo creo que el sistema político, y de hecho por eso Edu 21 cuando surgió, decía, llamaba un acuerdo político. Es decir, es que esto es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad de Pablo, de los ministros de Economía, del equipo económico, del ministro de Trabajo. Tienen responsabilidad, obviamente del presidente también. Mm. Y de la oposición. Porque dado que todos han gobernado, todos tienen alguna responsabilidad sobre este escaso 8.7 años que tenemos de educación promedio en Uruguay. El tercer factor es que hay que cambiar el entorno de negocios en Uruguay en muchos aspectos para hacerlo más sofisticado. Uruguay invierte 0.4% de su PBI en ciencia, tecnología e innovación.
O sea, no aprendimos nada.
Seis veces más que eso.
Es que no aprendimos nada porque quienes nos puso en los titulares durante todo el 2020, en los titulares del mundo por el buen manejo de la pandemia, la excelente apuesta al GACH, hay que decirlo, de Presidencia de la República, fueron los científicos, los que nos sacaron de este atolladero, nos pusieron como un ejemplo modélico a nivel mundial. Y no se llega al 1%, ¿no? Sí, sí.
También fue un acuerdo del 2014 de todos los partidos, pero ninguno ha cumplido ni hay perspectiva de que se cumpla tampoco ahora. Y va más allá que la ciencia, ¿no? De lo científico, ¿no? Que es una cosa, un componente. Cuando uno habla de un sistema o un ecosistema de innovación que mejore la productividad global del país, es obviamente población más capacitada, con nuevas habilidades, con mayor nivel de estudios terciarios, no digo universitarios, terciarios, sí. ¿Sí? Como tengamos 10, 12 años de estudio. Sí. Es un sistema donde la relación público-privado es mucho más potente, donde hay clúster de creación, digamos, de innovación muy potentes, donde hay transferencia tecnológica y donde hay una inserción internacional en las cadenas de valor del mundo de Uruguay mucho más potente. Esto es una cosa compleja que también necesita un debate mucho más amplio. Acá los debates son entre cuánto Estado, cuánto mercado. Creo que es un enfoque equivocado de quien lo plantea esos términos. Acá hoy los países más exitosos en estos temas tienen resuelto hace mucho tiempo cómo trabaja el sector privado y público para desarrollar una sociedad innovadora y moderna. No hay que inventar la pólvora, bueno, pero hay que ponerle foco en los dos temas, educación y este tema de innovación. Creo que es un problema país y debería ser en la agenda prioridad.
Bueno, a eso quería llegar,
no solo de los ministros responsables del área, sino de los ministros en general, ¿no?
A eso quería llegar, porque vos decís en esa entrevista de Economía y Mercado del País que da la impresión que el sistema político no advierte la urgencia de estos temas, ¿no? Como que está en otra cosa, resolviendo quizás cosas más más para el aquí y ahora, pero minimiza tal vez esto de lo que tú hablas, ¿no? Este diagnóstico.
Sí, yo cuando uno habla mano a mano con ellos, yo creo que eso no es así, lo ven, lo perciben. Después me pierdo un poco en las lógicas políticas que tienen sus incentivos propios.
El divorcio entre la teoría y la práctica,
bueno,
¿no?
Les cuesta.
La real política. Vamos a ver, Uruguay, mandando.
A ver, Uruguay empezó a tomar decisiones que llevaran a que estas cosas funcionaran mejor. De hecho, también hay mucho trabajo para ver vinculado a la eficiencia del mercado laboral, del mercado de bienes y servicios, a un mercado financiero que disponga más dinero para inversión a largo plazo. O sea, hay muchas reformas para hacer y están en la agenda de muchos de los jerarcas. Yo lo siento a veces que están muy segmentados, no estos, desde que años. Es decir, que son, es como mi problema, ¿no? El problema está, y muchos de estos temas son transversales. Es muy difícil que un solo organismo público o un solo director de una agencia o de un ministerio pueda mover todos los obstáculos que hacen que esto funcione mejor.
Porque son reformas estructurales, ¿no?
Porque son transversales, porque vivimos una economía que cambió, vivimos en un mundo en donde la tecnología ha hecho que todo esto sea mucho más transversal y descentralizado. Y Uruguay tiene un Estado muy, muy centralizado en su lógica, muy burocrático en el mal sentido de la palabra.
Bien.
Y bueno, por ahí creo que hay muchas reformas y bueno, un poco es eso, si tendrán sobre las mismas, es para largo.
Sí. Bueno, tendremos oportunidades en otra charla. Si tendrán deberes los políticos uruguayos. Ahora, claro, están con la urgencia del referéndum de marzo, ¿no? Bruno Gili, contador, responsable del capítulo Uruguay del ranking de competitividad del Foro Económico Mundial, socio de CPA Ferrer. Muchas gracias por esta charla, 970 Noticias.
Muchas gracias por el espacio.